y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro de unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar la sesión del conversatorio, quisiera darle una nota breve sobre un hecho muy importante que en la Cuba castrista no se celebra, pero debemos recordar. En un día como hoy, murió en manos de las autoridades coloniales Narciso López. Narciso López fue un general independentista cubano que nació en Caracas, Venezuela, en 1819, murió en 1851. Tomó la ciudad de Cárdenas e inauguró la bandera cubana el 19 de mayo de 1850. Redactó una constitución independentista y por primera vez se mencionan los símbolos que representarían a la Cuba soberana e independiente: la actual bandera y escudo nacional. El nombre de la República de Cuba también surgió en ese entonces. Murió por pena de muerte por garrote vil en La Habana por las autoridades de Cuba colonial el 1 de septiembre de 1851. Gloria a este padre fundador de la nación cubana. Pasamos al conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con los hechos en África y la Unión Europea. Dos golpes de Estado han perturbado el continente africano y al mundo. Las reglas democráticas se violentaron y la fuerza de las armas se han vuelto por encima del voto popular. Esta intensa violencia rompió la estructura institucional sociopolítica de dos países importantes, uno en África Occidental, Níger, y el otro en la región central de Gabón. África está formado por 54 países. Se hablan más de 1.500 lenguas y dialectos y tiene una superficie terrestre de 300 millones de kilómetros cuadrados. Es el tercer continente más poblado. Las Naciones Unidas, ONU, la divide la geografía en geoesquema de 5 regiones: la septentrional o norte con 7 países, occidental con 18, central con 9, oriental con 15 y meridional o sur con 5 países. Níger y Gabón están en la región occidental y central africana. Recordemos que todos estos países fueron colonizados, excepto Etiopía, que se mantuvo independiente hasta la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto es importante porque todo esto ha traído un lastre que ha dejado en el futuro que los países occidentales y potencias democráticas deben ayudar a reforzar ese proceso democrático y libre en todos estos países. Aún persisten muchos rasgos que atentan contra la libertad y la democracia, y hoy estamos viendo que se ha desencadenado estos golpes de Estado, que es producto de todo ese proceso que aún no han podido resolver estos países. También recordemos que existen dos países en África, que es la Sierra Leona y Liberia, que fueron fundados por el Reino Unido primero y Liberia por Estados Unidos, que compraron tierra cuando dieron la emancipación de los esclavos, y el que no estuvo de acuerdo de estar en ese país, en esos países, viajaron a estos respectivos lugares. Sabemos que este golpe de Estado que ha habido en estos países, como muchas autoridades en esta teoría geopolítica definen, que quizás esté Rusia, la mano de Putin detrás. Estos mismos generales, principalmente el de Níger, Yashin estuvo reunido con Putin recientemente. El presidente Mohamed Bouazizi fue depuesto y detenido por un golpe de Estado en Níger el 26 de julio de 2023. El jefe de la Guardia Presidencial, el general Omar Tiachini, depuso el proceso democrático y se declaró de facto presidente en su país. Similar fue parecido en Gabón, pero en este caso fue durante el desarrollo de las elecciones, este 31 de agosto, donde detuvieron al presidente Ali Bongo Ondimban, quien fue detenido por la Junta Militar, y se produce este golpe de Estado en esta nación. Recordemos que Níger es un gran país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y cerca de 10 millones de personas, o sea que es 10 veces el tamaño de Cuba, y que tiene muchos recursos naturales, especialmente el uranio. Y esto es muy importante porque existe una simbiosis ya desde mucho tiempo, que eran colonias de Francia, pero ahora existe una interrelación muy económica con Francia, donde todo este recurso va hacia Francia a enriquecer sus centrales electronucleares, que bien ustedes saben que Francia es una de las grandes potencias y que la energía eléctrica en el país se produce casi completamente por este tipo de fuentes. En el caso de Gabón, es un país pequeño relativamente, ejemplo, es alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados, pero es del tamaño dos veces Cuba, pero también tiene muchos recursos naturales. Tiene uranio, pero lo que más tiene es petróleo, y también tiene una estrecha relación con Francia. Esta situación de Gabón, bueno, se está tratando de resolver. El estado este occidental de África, lo que se llama Estado de África Occidental, en su sigla CDAO, ha propuesto primero un conversatorio, pero tiene ya discutida una invasión a este país para reinstaurar la democracia. Pero mientras suceden todos estos hechos, el alto comisionado para la Unión Europea, Josep Borrell, bueno, pide también sanciones para este régimen que se ha instaurado recientemente en Níger y también en Gabón, pero principalmente en Níger, donde piden sanciones. Pero sin embargo, Josep Borrell ha visitado Cuba y no tuvo esa misma energía de condenar la tiranía cubana, incluso en sus encuentros con los altos funcionarios del régimen, en especial con el designado Miguel Díaz-Canel, no exigió la liberación de los presos políticos, ni, por lo menos públicamente, ni que se hiciera un tránsito hacia la libertad y la democracia urgente. Y lo otro, que no se reunió tampoco con aquellos que son disidentes y que tienen una visión clara de todo lo que ocurre en el país. Esta decisión de Borrell de apoyar a la dictadura cubana financieramente y que los negocios de las empresas españolas y europeas estén en Cuba, contrasta con esta decisión de apoyar las sanciones a Níger, y también sabemos que es uno de los que apoya fuertemente las sanciones contra la Rusia putinista, y sin embargo en Cuba no habló sobre este tema del apoyo fiel e intenso que está haciendo el régimen tiránico de Cuba a Rusia putinista en contra del pueblo ucraniano. Queremos que Josep Borrell no sea oído sordo a las resoluciones que se han tomado a favor de los derechos humanos por el Parlamento Europeo, que acabe de discutir en el Ejecutivo Europeo, de la Unión Europea, estas medidas para que se sanciona la dictadura y que se aceleren los pasos hacia la libertad del pueblo cubano. Pasamos a la sesión de resistencia activa nuevamente. Le traigo uno relacionado con la forma de comportarnos en la lucha, qué debemos hacer, y está basado en el libro de la dictadura, la democracia, en Chad. y titulado Mejorarnos como ciudadanos para engrandecer la nación. Aún la tiranía castrocomunista está en el poder del país, más de 64 años. Es verdad que está bien armada y apertrechada, llena de un odio que pasa de lo visceral, que impulsa al uso desmedido del terror de Estado y el adoctrinamiento intelectual y académico para doblegarnos y obligarnos a su servicio de la nueva esclavitud, el socialismo. Sin embargo, esta nueva época de las redes de Internet no puede evitar los mensajes libres e independientes. El régimen gobernante ha creado nuevas leyes para poder frenar este impulso libertario del pueblo cubano. Esto ha llegado a despertar a muchas personas dentro y fuera de la isla este deseo de libertad del pueblo cubano. Y el ejemplo más clásico fue la rebelión cubana del 11 de julio de 2021. Empero, ¿por qué esta dictadura continúa en la gobernanza del país? No hemos podido derrotarla y haberle ganado la libertad. Una, por el terror de Estado y el adoctrinamiento comunista que cometen a diario y que es una forma de sostenerse en ese poder. La otra, que no es menos importante, es la desinformación general de la población y la distorsión de la historia del país. Esta última aún persiste en profesionales intelectuales que mantienen el mismo foco interpretativo de deformación de la realidad histórica nacional. Sí, existe una distorsión de la historia general del país, en especial el periodo de 1953 a 1959, incluyendo ese primer año de la Revolución Comunista. Este periodo debe ser expuesto con la verdad acontecida, aunque le duela mucho, pero la historia es una rama de la ciencia que la hace científica, ya que resulta de los patrones objetivos de lo acontecido. Lo adverso es lo acientífico y pura manipulación política y ideológica. Aquí es el papel importante de los profesionales en la materia y en especial de los intelectuales. Los acólitos y esbirros o comisionarios políticos, más llamados intelectuales del régimen castrocomunista y otros adversos al castrismo, pero no se ajustan a la realidad de la época de 1953 a 1959. Todos estos siguen afirmando que la feroz tiranía que masacraba y torturaba, mansaba y asesinó a más de 20.000 cubanos en 7 años. ¿Qué hay de realidad en todo esto? Me pregunto. En 1953, cuando la ataca al cuartel Moncada, un sargento tomó durmiendo a Fidel Castro en las afueras de la ciudad. Organizador intelectual del ataque al cuartel Moncada, el sargento se negó a entregar a Fidel a un general que los acólitos del régimen castrista lo definen como el principal torturador del cuartel Moncada, y el sargento logró su objetivo y entregó al detenido en el cuartel de policía, Obivac. ¿Por qué? ¿Qué le amparaba para arriesgar su vida ante un jefe asesino? El movimiento 26 de julio puso decenas de bombas que explotaban en parques, cines y ómnibus y tiendas en todo el país, especialmente en Santiago de Cuba. Un grupo de los actores de esa violencia extrema en la ciudad de Santa Aguera fue detenido y llevado a juicio con sus abogados de defensa. Todos fueron absueltos y liberados. ¿Por qué una tiranía despiadada no ocurre en esos hechos? Ejemplo, claro, es la de Hitler y la de Stalin. Una tiranía extremadamente cruel. No pueden suceder actos de justicia y misericordia. Mientras la población no comprenda esa historia, las personas seguirán confundidas y más se beneficiará el régimen castrocomunista. Del mismo modo, alejado de la realidad, difaman de los padres patrios cubanos. Esto continúa en la cotidianidad, donde las críticas sin basamento en contra de los luchadores por la libertad de Cuba, e incluso contra los presos políticos, contra las personas que están en busca de un mejor futuro para su pueblo, cuando el enfoque debe ser todos contra la tiranía de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, el Partido Comunista, o sea, los tiranos y su régimen. La historia tiene que ser vista con una responsabilidad académica, una investigación de sapiencia, pues es un ente vivo social que es parte de la esencia de esa misma historia viva, que incluye en el presente y en el futuro su influencia en una nación. La denigración, difamación y el desprecio sin razón de cualquier persona y sobre todo los luchadores por la libertad y la democracia de Cuba beneficia directamente al régimen castrocomunista y así no llegaremos nunca a la justicia ni a la libertad. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de Goethe, filósofo y escultor alemán que nació en 1749 y murió en 1832. Y nos dice, todo transitorio es solo una imagen. Y esa es la gran realidad, que lo transitorio debe pasar, aunque no haya dejado huella como la tiranía socialista, que solo duró alrededor de 70 años cuando cayó en 1991 en la Unión Soviética. Aún persiste en Cuba, son 64 años, pero ya hay una rebeldía nacional que posiblemente más del 90% de la población, algunos dicen que más, están en desacuerdo con el régimen, quieren libertad, no quieren más comunismo y quieren una república libre de Cuba, donde el Estado de Derecho predomine y se puedan hacer elecciones libres y democráticas y que el voto popular sea definitorio en esta situación. Por eso Castro se negó a tener una estatua en Cuba, porque podía ser mancillada, como han hecho en México, y se negó también en un museo en Nueva York, donde hay una estatua de cera, el museo de Madame Tussauds, una persona que estaba presente, se manifestó su disgusto contra físicamente contra esa estatua. Posiblemente por eso Castro no quiso una estatua aquí en Cuba y sabía que el pueblo, cuando llegara a ese espectáculo, pudiera hacer lo mismo que se hizo en México o en Nueva York. Bueno, ese título que le traigo hoy está muy relacionado con todo esto que hemos hablado de las estatuas, que son cosas pasajeras, que en realidad es para enorgullecer el orgullo de algunas personas. Y está titulado Putin se busca por un tribunal, antes fue Fidel Castro. Una de las estatuas que evoca explícitamente el profundo carácter de hombre vacío que lo aleja de toda humanidad por la codicia de poder e igual a cierta animalidad del puntual imaginario, la bestia que hace brotar la maldad de su genialidad, quien como un gigante de barro con sus botas sucias mancilla y pisotea a una nación, Cuba. En Moscú existe una plaza en el distrito de Sokol donde está aquel finge de Fidel Castro ruso. Sí, Fidel Castro supo mezclar bien la pócima ideológica del totalitarismo, la variante socialista de Hitler y la comunista de Stalin, el stalinismo, en su castrismo en Cuba. Y durante muchos años engañó a la gente buena y a todo un pueblo por su genialidad en la hipocresía, la cobardía y la mentira. En la mentira, Fidel dijo que la revolución era más verde que las palmas, de libertad y democracia, que se harían elecciones en 18 meses a la ocupación del poder al amparo y respeto de la Constitución de 1940. E hizo todo lo contrario, que no era comunista y más tarde afirmó que de joven estudiante universitario era comunista en 1945-1950 e instauró la dictadura del proletariado, o sea, la guerra entre las clases, el socialismo o comunismo. La hipocresía de Castro fue manifiesta en que su revolución era para la mayoría del país, una revolución de los pobres para los pobres. Cualquiera hubiera pensado que era para erradicar la pobreza y la miseria y cumplió con los planes prácticos del socialismo, la fábrica de pobres, donde la igualdad era en la miseria y los amó tanto que multiplicó a los pobres. Ahora los médicos, maestros e ingenieros son parte indiscutiblemente de ese estrato miserable. Las palabras de Fidel no se ajustan a la realidad personal. Mientras predicaba la simpleza de la vida y decía que vivía de un modesto salario, pernotaba en una isla para su uso exclusivo particular, comía todos los manjares del país y el mundo, y era uno de los gobernantes más ricos del universo, según la revista Forbes. La mayor cobardía de Castro no solo fue haber asesinado a varios de sus compañeros revolucionarios cercanos a través de los asesinatos extrajudiciales o la judicialización política, o como él expresara, donde quiera que se encuentre el imperialismo, combatirlo. Y entonces hace decenas de invasiones militares guerrilleras en violación de la soberanía de esos países, con el objetivo de derrocar sus gobiernos e imponer un sistema comunista. Muchos países fueron invadidos por Cuba comunista, algunos como Panamá en abril de 1959, Colombia 1964, Dominicana 1959, Haití 1959, Uruguay 1962, Argentina 1963, Venezuela 1967, El Salvador 1980-1992, y los crímenes de genocidio en la guerra civil de 15 años en Angola en 1975-1989. Sin embargo, permitió al imperialismo permanecer en su país y nunca tocó ni con el pétalo una rosa a su base naval de Guantánamo. El hechizo maléfico de Castro absorbió de vicio a Putin. Fidel, un aventajado alumno, superó a su maestro soviético, Kaczynski, Beria, Lenin, Stalin, y cumplió la máxima del filósofo griego Platón: el alumno ha superado a su maestro. Por eso Putin, para no olvidar su arrogancia y su uso despótico del poder, le construyó una estatua a Fidel en Moscú como símbolo universal del depredador de la libertad, el depredador de los derechos humanos. Fidel Castro fue el actor intelectual del siguiente crimen: ordenó asesinar a varios pilotos estadounidenses y derribó sus avionetas civiles armadas en aguas internacionales del estrecho de la Florida. Años después de investigación de ese crimen oprobioso, un tribunal del sur de la Florida aseguró la posibilidad de una orden judicial de detención a Fidel Castro, y en prevención no asistió a la cumbre mundial de la Organización del Comercio. Seattle, Washington, 1999. Asimismo, Vladimir Putin, por sus crímenes de guerra en invasión injustificada a Ucrania, tiene una orden de detención por la Corte Penal Internacional del 17 de marzo del 2023. Putin pensaba violentar con su visita a la cumbre de los países del BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se celebró en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, el 23 de agosto del 2023. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, 2018, del Congreso Nacional Africano, ANC, ha dado un claro apoyo al gobernante Putin y no ha condenado la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania. Tampoco se ha adherido a las sanciones internacionales contra Moscú e incluso tenía la clara intención de invitar al gobernante ruso y darle la protección de inmunidad diplomática como jefe de Estado de la Federación de Rusia para que asistiera a la cumbre de los BRICS, y la negación del mandato legítimo de la CPI. Asimismo, en Johannesburgo, durante la cumbre de la Unión Africana en 2015, tuvo inmunidad el criminal Omar al-Bashir. Ni Ramaphosa ni Putin pudieron doblegar el mandato de la CPI. Sudáfrica es una democracia joven, pero con sus poderes independientes. El Tribunal Superior aplicaría la justicia para detener al criminal Vladimir Putin y su traslado a la Corte Penal Internacional. Las palabras del fiscal Karim Khan de la CPI se cumplirán, quien confía que Putin será juzgado en La Haya, y dice: nadie debe sentir que puede cometer un genocidio o crímenes contra la humanidad con impunidad. Gracias a la radiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Thank you.